7:36, precisamente, lo estaba marcando recién Karina, durante todo este mes vamos a evocar la historia de la Madre de Ciudades de Santiago del Estero por este nuevo aniversario, 468 años de nuestra ciudad. Y hemos convocado ahora al licenciado Héctor Peralta Puy. Héctor Peralta Puy, licenciado en Historia, investigador, que ya lo tuvimos en alguna otra oportunidad también en nuestro noticiero, precisamente hablando de la rica historia que tiene Santiago del Estero y esta parte del país. Así que es un gusto saludarlo a esta hora por el aire de Panorama en Buen Día Santiago. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Carlos, buen día, ¿cómo estás? Espero que bien. Saludos bien a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, gracias, gracias, licenciado. Bien, licenciado. Bueno, para precisamente para hacer una evocación de por ahí cuestiones que poco se conocen, aunque mucho se ha dicho y mucho se ha contado, pero siempre, siempre hay perlas que quedan de la rica historia de Santiago del Estero, como lo mencionaba al principio.
Sí, bueno, ya estamos cerca de... Bueno, estamos en realidad en el mes de Santiago, cerca sí, ya de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, ¿no? Y es un tema que a los historiadores siempre les ha llamado la atención, no los ha apasionado, lo que es el proceso fundacional de Santiago, en sí, quién ha sido el fundador, quién ha sido el poblador.
Sí. Esa
controversia, digamos, historiográfica que ha sido fuertemente debatida alrededor del siglo XX por nuestros historiadores clásicos. Creo que ya tiene, digamos, un final, creo que ese debate ya ha sido dado y bueno, ya la Fundación de Santiago ya tiene como una fecha establecida el 25 de julio de 1553 con Aguirre,
sí.
Pero también es bueno recordar que la, digamos, el nacimiento de la ciudad del Barco como origen institucional y legal del poblamiento ha sido un 29 de junio de 1550, pero no en nuestras actuales tierras, no en la actual provincia de Santiago del Estero, sino que esa ciudad de Barco 1,
sí,
que había mencionado anteriormente, del 29 de junio, nace en las actuales tierras tucumanas, en lo que vendría a ser la actual ciudad de Monteros, al sudoeste de Monteros. Ahí se forma, digamos, esta primera ciudad, nace jurídicamente Barco 1, y digamos, en cuanto a lo que conlleva las primeras acciones de una ciudad, de los conquistadores, de los fundadores, ya tiene sus primeros pasos de vida. En esos casos, digamos, los repartimientos de solares, las elecciones de los primeros cabildantes, digamos, la confirmación de Núñez de Prado como el gobernador. Pero bueno, son debates que ya se han dado, pero en este mes como que se reavivan mucho más, vienen a nuestra memoria aquella cuestión, digamos, como te había mencionado, ese debate historiográfico entre aguirristas, entre aquellos que denominan a Prado como el fundador de la ciudad y demás, pero bueno, siempre es bueno recordar que todo ha sido un proceso, que todo ha sido, digamos, hechos concatenados, los de Prado relacionados con los de Aguirre, también estaba Villagra en el medio, la polémica con la gobernación de Chile, porque si existe una fundación primera, digamos, de la ciudad del Barco ahí en el territorio de lo que es el actual Tucumán, significa que la ciudad de Santiago, de la ciudad del Barco, perdón, Barco 1 en ese momento,
sí,
tenía dependencia sobre alguna institución superior, y en ese caso la polémica con Villagra en esos momentos dependiente de Valdivia, gobernador de Chile, se fundamentaba porque esa ciudad del Barco 1, fundada el 29 de junio, estaba dentro de la jurisdicción chilena. ¿Qué quiere decir esto? Esa jurisdicción chilena abarcaba 100 leguas tierra adentro desde el Océano Pacífico. Por lo tanto, el argumento de Francisco de Villagra era de que esa ciudad fundada por Núñez de Prado, la futura ciudad de Santiago del Estero, estaba dentro de la jurisdicción chilena. Por eso Núñez de Prado la traslada, para evitar esos conflictos y para volver, digamos, a la potestad de lo que vendría a ser el territorio del Perú, resuelve trasladarla, en un primer traslado, 25, 30 leguas al norte, y la sitúa en las orillas del río Quiriquire, en lo que después va a ser denominado como los Valles Calchaquíes, en, bueno, las actuales provincias de Salta. Ahí se funda la ciudad del Barco del Nuevo Maestrazgo de Santiago, que popularmente la conocemos como Barco 2.
Mira.
Pero ese antecedente también de lo que es Santiago del Estero no va a tener, digamos, mucho tiempo en cuanto a continuidad geográfica en ese lugar, sino que va a ser trasladada nuevamente por dos cuestiones importantes. La ciudad estaba asentada, digamos, en un territorio complicado y bastante dificultoso en cuanto a las relaciones que tenían los españoles en esos momentos con los moradores primitivos de los valles, que eran los indios calchaquíes. Entonces la ciudad comienza a ser asediada, y al ser asediada una ciudad significa que iba a existir una carencia de alimentos, de recursos y demás. Pero además de esas causas, en cuanto a problemas de invasiones, de seguridad y demás, las autoridades de la audiencia de Charcas solicitaban que la ciudad vuelva hacia el sur. O sea, las intenciones era de que la ciudad, otorgada en cuanto a las potestades para Núñez de Prado, de que fundase de que instalase un poblamiento, era en el centro de la región. Por estas dos razones vuelve a hacer un traslado, en este caso en 1552, y la asienta en lo que sí es actualmente el territorio de Santiago del Estero. Las, digamos, controversias o digamos el debate por dónde ha estado asentada esta ciudad, creo que ya ha sido finalizado en las últimas investigaciones, en ese caso del doctor Raúl Lima, sí, en donde, bueno, tomando como antecedente lo que decía Fray Eudoxio de Jesús Palacio en el siglo XX, en donde, bueno, ellos manifiestan de que la ciudad esta que te acabo de comentar, Barco 3, fundada ya en nuestro territorio, estaba en lo que vendría a ser la actual calle Balcarce, ¿sí? Ajá. En la parte derecha del río Dulce.
Mira.
Ese es el primer asiento, o podríamos decir como un asiento primigenio de esa ciudad de Santiago del Estero, que todavía no era denominada Santiago del Estero, sino que continuaba con la denominación del Barco, tomada en honor de la ciudad del Barco de Ávila, de España.
Sí.
Pero después, al volver, digamos, hacia el sur la ciudad, la gobernación de Chile argumentaba de que nuevamente estaba dentro de sus territorios, dentro de sus potestades. Por lo tanto, ya llega Francisco de Aguirre hacia mediados de 1553, estamos hablando de los meses de mayo y junio, y después de los enfrentamientos con Núñez de Prado, después de imponer, digamos, su superioridad numérica, armamentística y demás, se apodera de la ciudad, por decirlo de alguna manera, se apodera de la ciudad y ya le cambia el nombre, cambia la ubicación, la lleva un poco más al norte y, tradicionalmente la fecha que ha sido estipulada por la Academia Nacional de la Historia es el 25 de julio. Entonces, sí, la ciudad cambia de nombre, se llama Santiago del Estero y se establece un 25 de julio de 1553, bajo la gobernación de Francisco de Aguirre, pero siempre resaltando y tomando en cuenta los antecedentes que te había mencionado anteriormente, con Barco 1, Barco 2 y Barco 3, con las actuaciones, fundaciones y establecimientos institucionales de Núñez de Prado.
Bien, en honor al apóstol Santiago.
En honor al apóstol Santiago.
Mira. Bueno, y finalmente, el último sitio en el que se ubica entonces esa primigenia ciudad es más o menos en la zona de la Católica.
Más o menos en lo que vendría a ser el actual barrio de la Católica. Por
mira,
traslado, porque no solamente ha sufrido un traslado, sino varios traslados.
Claro.
La ciudad de Santiago del Estero, porque el río Dulce iba avanzando, digamos, hacia el margen derecho, por lo tanto iba, hablando vulgarmente, comiendo, digamos, la tierra, y a medida que iba avanzando,
sí,
la ciudad se iba trasladando cada vez más.
Me inquieta esa idea, esa imagen de lo que pudo haber quedado bajo las aguas del río y hoy en día tragado por la arena del río Dulce, ¿no? ¿Qué hay abajo? ¿Qué puede haber abajo?
Bueno, a toda persona le puede llamar la atención, digamos.
Claro.
El hecho de tomar como un antecedente lo que había y lo que puede haber quedado y lo que está abajo de las aguas, ¿no?
Es claro,
interesante pensarlo.
Sí.
Porque son objetos y elementos de que han utilizado los primitivos habitantes de Santiago del Estero, en este
claro,
caso los españoles,
sí,
para fundar la ciudad. Bueno, la historia de Santiago del Estero en sí es muy rica en todo aspecto, ya sea desde el aspecto de nuestros primitivos habitantes en cuanto a la diversidad
sí,
étnica que había aquí, porque si Núñez de Prado asienta la ciudad en esta zona es porque él veía que los juríes, digamos, dentro de la zona mediterránea de nuestra provincia, tenían una supervivencia, que se la podía ver, digamos, que se la podía palpar.
Claro,
no
esa era,
en cuanto a las casas, sino a los alimentos.
¿Esa era la tribu que servía como mano de obra a los conquistadores?
Ellos han visto aquí, tomamos en cuenta de que los conquistadores, cuando avanzaban en el territorio de la región del Tucumán, ellos a medida que veían que se modificaba o escuchaban un cambio de dialecto en los primitivos habitantes, ellos sabían que estaban en una zona diferente, por lo tanto asentaban la ciudad ahí. Doña de Prado la asienta aquí no solamente porque ve un poblamiento de indios importantes, sino porque observa en los juríes, digamos, una supervivencia que si... ellos pensaban de que, bueno, si los juríes han sobrevivido aquí en la zona mesopotámica de Santiago del Estero, teniendo alimentos, teniendo tierras, teniendo lugares para cultivo y demás, teniendo lugares para habitar, bueno, aquí es el lugar ideal para asentar la ciudad. Y lo importante que tenemos que resaltar también es que este territorio, estas tierras bajas, como la denomina la doctora Silvia Palomeque, no tenían riquezas en cuanto a plata, oro, minas de plata, por ejemplo, como las habían encontrado los españoles en Potosí, y habían realizado extracciones a través de mano de obra y una servidumbre basándose en la esclavitud, sino que aquí los españoles lo que observan es efectivamente eso, mano de obra. Y comienza, digamos, luego de hacer los trámites, por así decirlo, de rigor, de alguna manera, en cuanto a los repartimientos de solares, los cargos concejiles y demás, comienzan a ver la riqueza que se podía extraer, la riqueza que se podían repartir como recompensa a los españoles. Los españoles eran personas que realizaban esas conquistas y las veían como una empresa, por así decirlo. O sea, ellos invertían de su propio peculio y de alguna manera ellos esperaban que las autoridades reales les devuelvan. Entonces, una manera de que se devuelva era otorgándoseles tierras, y en este caso, aquí en nuestro territorio, con ya la ciudad del Barco Tres fundada, otorgar mano de obra y encomiendas. ¿Qué significa esto? Significa que esos pueblos de indios que estaban asentados a la vera de lo que hoy podíamos decir Camino Real hacia el sur de Santiago del Estero, era mano de obra que servía, iba a servir para los conquistadores, como esa recompensa que te había mencionado. Y entonces ellos ven que los poblados más importantes eran los poblados de indios de Soconcho y Manogasta, que han sido las primeras dos encomiendas que se han repartido aquí en nuestro territorio.
Mira.
Y quien ha sido el primero que ha sido beneficiado con esas encomiendas ha sido Núñez de Prado, y Francisco de Aguirre, al tomar la ciudad, al cambiarle el nombre y mudarla, ha visto y ha palpado, digamos, también ha verificado la riqueza que estaba dentro de su pueblo de indio, y por lo tanto, esas encomiendas que estaban a manos de Núñez de Prado, una vez que se expulsaron de la ciudad, las toma Francisco de Aguirre. Las encomiendas eran las maneras de sostener, digamos, la riqueza en esos momentos para los conquistadores. Era mano de obra que, trabajaban la riqueza de la tierra, como se denominaba en esos momentos, que en Santiago del Estero, insisto, no era plata ni oro, sino que era el algodón, que en algún momento, imagínate, la importancia que tenía el algodón para nosotros, de que a lo largo de, digamos, del periodo colonial, cuando escaseaba la plata en las minas de Potosí, la forma de pago que había aquí en la región era a través de algodón.
Ya en esos tiempos ya se producía base de algodón aquí en Santiago.
Ya se producía, lo que se denominaba ropa de la tierra, que eran calcetas frazadas sobre camas, lo que hoy conocemos como remeras y demás. ¿Y qué sucedía con eso? Se los vendía o exportaba hacia las minas de Potosí, en donde tenían esclavizados a números importantes de indios que realizaban las extracciones de plata. Pero incluso no solamente veían mano de obra aquí como fuente de riqueza, sino que también veían mano de obra como fuente exportable y como personas que iban a venderse a través de la esclavitud para esas minas de Potosí. Esto hace que el número de indios que existía al momento de la llegada de los españoles aquí comience a disminuir drásticamente. Incluso esto se ve no solamente en las cartas a gobernadores, las probanzas de méritos y servicios, las cartas anuas de los jesuitas y demás, donde hablaban de 15.000 indios, 6.000 indios, cada vez en el número menor, porque muchos de los primitivos habitantes nuestros aquí morían por los trabajos, los vendían como esclavos hacia Potosí, y eso iba haciendo que disminuya, digamos, el número demográfico o la demografía que existía al momento de la llegada de los españoles. Ha sido una realidad dura en esos momentos.
Mira, bueno.
Se ha existido aquí en Santiago del Estero como riqueza.
Como riqueza. Me imagino. Bueno, me quiero quedar con este pasaje, algo fantástico, ¿no? De que probablemente debajo del río Dulce encontremos lo que fue la ciudad del Barco 3. Vestigios, ¿no? En esta parte situada en la zona de lo que hoy es el barrio La Católica. En fin, es bueno poder imaginarnos y situar, encontrar un lugar geográfico, ¿no? Así que bueno, licenciado, Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta evocación, y seguramente te vamos a estar consultando para la tele, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, un abrazo, que estén bien.
Buena jornada, buena jornada. El licenciado Héctor Peralta Puy.